Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso, reciban un saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, La Linterna, hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Antes ponen de ejemplo a más los de la lista unitaria de Juntos por el Sí y antes se les recuerda el pasado no tan lejano. La Guardia Civil y dos fiscales anticorrupción llevan registrando desde las 9 de la mañana un despacho de la sede central de Convergencia Democrática de Cataluña en Barcelona, así como su fundación CatDem, cuatro ayuntamientos catalanes y la vivienda del extesorero del partido Óscar Oshakar, por mandato del juzgado número 1 del Vendrell, Tarragona, que instruye un caso de presunta corrupción por el presunto cobro de comisiones del 3%, el famoso 3% que ya denunciaba el que fuera presidente de la Generalitat, Maragall, el socialista Maragall, a una constructora a cambio de concesiones públicas. Detrás de la orden de los registros de esta solicitud está la Fiscalía Anticorrupción ante los indicios de pago de esas comisiones por parte de la familia Sumarroca, de una constructora que estaría vinculada la familia Sumarroca. Carles Sumarroca, el padre de la saga, fue uno de los fundadores del partido de Convergencia junto a Jordi Pujol, el ex muy honorable expresidente de la Generalitat que reconoció más de 30 años de evasión fiscal. Estamos hablando de la presunta financiación ilegal de Convergencia que tiene embargadas hasta 15 sedes por el caso Palau. El registro se produce el mismo día en el que la lista única de Juntos por el Sí celebra su primer acto de pre-campaña poniendo como ejemplo a más para acabar con la corrupción y los recortes. ¿Y qué dicen desde la Generalitat? Pues lo de siempre. El discurso del victimismo, Francesc Homs, portavoz de la Generalitat.
Porque yo me pregunto, ¿no? ¿Esto es para montar un espectáculo televisivo o para hacer justicia? Porque desde el punto de vista de las formas, esto no es propio de lo que debe de ser un Estado democrático y de derecho, porque las cosas así no se hacen, a no ser que se quiera y se tengan ganas de entrar en campaña y de querer hacer daño.
OMS da lecciones de democracia, de espectáculo televisivo. Se le olvida, por ejemplo, el papel de los medios de comunicación públicos en Cataluña, diada tras diada, que no es más que el reflejo del día a día. Y de democracia también. Pues para empezar, para hablar de democracia, hay que empezar respetando las leyes y sobre todo la máxima de todas ellas, que es la Constitución Española del 78. A la pregunta de si Artur Mas es ejemplo de transparencia y de lucha contra la corrupción, con 15 sedes del partido embargadas, del partido que representa, de Convergencia, y como mano derecha del expresidente Pujol durante años, OMS se siente ofendido.
Mire, la pregunta casi ofende, ¿eh? Se lo digo con toda sinceridad. ¿Me explico? Porque evidentemente el señor Artur Mas es quien ha hecho más en este país en estos últimos años para luchar contra la corrupción y ha tomado medidas como el que más, valga la redundancia casi, ¿no?
Desde el Gobierno, la vicepresidenta Sáenz de Santa María ha recomendado a Convergencia y a la Generalitat que dejen de buscar culpables fuera y los busquen dentro.
Aquí hay una actuación judicializada. Yo le pediría a los líderes de Convergencia y de la Generalitat que no busquen culpables fuera de sus filas, que será donde haya que demostrar que los hay o que no los hay.
Para Sáenz de Santa María ha llegado el momento de asumir responsabilidades.
O es que uno se considera absolutamente responsable de todo, que no quiere asumir responsabilidad de nada. Los problemas que puede tener una administración son de la culpa del gobierno central. Esto es el pan nuestro de cada día, es el victimismo respecto del conjunto de los españoles, cuando cada dos años se han convocado unas elecciones, lo cual demuestra que se tiene poco margen de actuación, y ahora la responsabilidad de esto, ¿quién son de los que investigan?
Los registros de este viernes ya tienen una primera consecuencia política. El Partido Socialista de Cataluña e Iniciativa per Catalunya van a solicitar el lunes la comparecencia de Mas en el Parlament para que explique las finanzas de Convergencia. Hay quien dice que las elecciones del 27 de septiembre en Cataluña, las terceras en 5 años y fecha clave del proyecto independentista de Artur Mas, no son más que una manera de desviar el debate sobre la nefasta gestión que ha llevado a cabo el gobierno de la Generalitat, así como los casos de corrupción que acechan a su formación. Y no deben ir muy bien las encuestas cuando desde la lista unitaria se anima a votar contra la España de Rajoy y Aznar. Muy mal tienen que dar las encuestas cuando se remontan a quien hace años que ya dejó la política. Y ayer comenzábamos a contar en esta linterna las últimas tragedias de la inmigración ilegal, de las víctimas de las mafias, unas tragedias de las que hemos ido conociendo más detalles con el paso de las horas. No eran 50, sino 71 los refugiados encontrados muertos en un camión frigorífico en Austria, cerca de la frontera con Hungría. Había 4 niños, el más pequeño de 2 años. Murieron asfixiados, 3 personas permanecen detenidas, aunque la policía austriaca sigue investigando, ya que se les considera solo la punta del iceberg. Y el naufragio de ayer frente a la costa de Libia, frente al puerto de Zuwara, lo fue al final de 2 embarcaciones en las que perdieron la vida 200 personas. 50 de esas personas quedaron atrapadas en la bodega de ese barco. ACNUR denuncia que en las tarifas que ofrecen las mafias a estas personas que se montan en estas embarcaciones, las hay de 800 a 3.000 euros. Quienes menos pagan van en esas bodegas y solo pueden salir a respirar aire fresco si pagan más. Mientras la Unión Europea se pone de acuerdo sobre la política común de asilo que reclaman ahora sí Francia y Alemania, miles de personas siguen huyendo de Siria, Irak, Afganistán, Eritrea, Etiopía y más países en busca de salvar la vida. En la mañana de COPE, el director adjunto de Frontex, Gil Arias, reflexionaba sobre el hecho de que el acuerdo de los líderes europeos de bombardear los barcos de las mafias en los puertos de origen todavía no se haya puesto en marcha.
Sería, digamos, el objetivo prioritario o principal de esa misión, que sería la destrucción de los barcos que utilizan los traficantes, pues esa fase no ha tenido lugar porque requiere de una resolución favorable del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y hasta donde yo sé, esa resolución todavía no ha tenido lugar.
No ha tenido lugar a pesar de que esta medida ya se aprobó antes del verano. Y en esas estamos con los tiempos de la Unión Europea, cuando no hay tiempos que valgan ante la miseria y la desesperación humana. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, para contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias. El precio de la gasolina, el más bajo de los últimos 5 años.
Coincide con el inicio de la operación Retorno. Llenar el depósito de nuestro coche cuesta hoy 10 euros menos que hace un año. Solo en la última semana el precio del carburante ha bajado más de un 1,5%.
España pedirá a la Comisión Europea aumentar las ayudas de la PAC.
Hasta en un 50%, lo ha anunciado la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. Con ello, se pretende inyectar liquidez a los productores lácteos. También lo pedirán Portugal, Italia y Francia.
El gobierno de Castilla-La Mancha se opone al trasvase de 15 hectómetros cúbicos.
Desde los embalses de Entrepeñas y Buendía, a través del acueducto Tajo Segura, el gobierno de Rajoy lo ha aprobado hoy. A 1 de agosto la cabecera tenía más de 400 hectómetros cúbicos.
Canal Nou volverá a emitir a partir del 9 de octubre.
Coincidirá con el Día de la Comunidad Valenciana. El ente, que cerró en noviembre de 2013, emitirá a través de 2 canales temáticos, uno para series y películas y otro para contenido infantil.
Una mujer y una menor aparecen muertas en Valencia.
Según los vecinos, son abuela y nieta. Los cuerpos presentan heridas de arma blanca. Por el momento no hay ningún detenido, pero el principal sospechoso es un familiar que salió del edificio ensangrentado.
El gobierno concede el indulto a Josefa Hernández, la abuela de Fuerteventura.
Ahora tiene 6 meses para derribar su casa construida en un terreno sin licencia. En la mañana de COPE ha dicho que acata la decisión, pero no está satisfecha con el piso que le ofrecen a cambio.
Manuela Carmena propone reinventar la justicia para hacerla útil.
Palabras de la alcaldesa de Madrid en Argentina. Ha viajado para promocionar allí su libro y se ha reunido con la presidenta Kirchner. El consistorio madrileño insiste en que el viaje es privado y lo ha pagado la editorial.
Se agrava la crisis en la frontera entre Colombia y Venezuela,
que han llamado a consultas a sus embajadores en ambos países. Colombia ha pedido a la Unión de Naciones Sudamericanas que convoque una cumbre de urgencia. Más de 1.000 colombianos han sido deportados de Venezuela en los últimos días.
Toro en Zamora será la sede de las Edades del Hombre en 2016.
Será en la Colegiata de Santa María la Mayor. El patronato lo ha elegido por su historia y riqueza patrimonial. Va a suceder a Ávila y Alba de Tormes, que la están albergando este año en homenaje a Santa Teresa.
El gobierno condecora a título post póstumo a Txiki Benegas y Lina Morgan.
Al político socialista vasco le otorga la Gran Cruz de la Orden al Mérito Civil y a la actriz la Gran Cruz a la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Ha sido aprobado en el Consejo de Ministros.
El holandés Lindemann se lleva a la séptima etapa de la Vuelta.
Ha sido la primera con final en alto. Fabio Aru ha ganado tiempo a los favoritos, pero sigue líder el colombiano Esteban Chávez. En fútbol, hoy comienza la segunda jornada de Liga con el Villarreal Español. Lo pueden seguir a través de la aplicación de Tiempo de Juego.
Estamos a las puertas del fin de semana, pero estamos en la linterna hasta la medianoche y queremos comentarios, adhesiones. Tenemos para ello unos canales, Ángel Rubio.
Hoy empezamos por el teléfono, que es gratuito y lo tenemos funcionando las 24 horas del día. Es el 950-6006. También nos pueden seguir en nuestra página de facebook.com/lalinterna o escribirnos sus comentarios en 140 caracteres en @linternacope, nuestra cuenta de Twitter también. Y por último, una dirección de correo electrónico, linterna@cope.es.
Tenemos también a pleno rendimiento nuestra pregunta. Javier Fernández Mar Domingo.
Como siempre, si creen que el registro de la sede de Convergencia pasará factura a Artur Mas en las elecciones del 27 de septiembre. Piensa que sí hasta ahora, un 60% de los oyentes frente al 40% que cree que no. Pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, dice Ramón, debería, pero en Cataluña parece que todo el mundo mira para otro lado. Y en el Twitter del programa Marcos comenta, creo que sí, ya huele. Repasamos la previsión del tiempo con Cristina Blázquez.
Este fin de semana nos espera sol y calor en toda España, aunque mañana por la tarde se van a formar tormentas en las zonas de montaña. Las temperaturas suben en Galicia y en el norte, destacando Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, La Rioja, Zaragoza y Lleida. El sábado va a soplar levante fuerte en el estrecho y el domingo seguirá, aunque pierde intensidad. Hasta el martes tendremos tiempo veraniego. Será el miércoles cuando cambie la situación y lleguen las lluvias.
Repasamos qué tal se circula por las principales carreteras del país en plena operación Retorno. DGT Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Está circulando bastante bien en líneas generales por las carreteras españolas. En Madrid solo quedan problemas en la salida por la carretera de Extremadura en Móstoles. Como consecuencia de un accidente en el kilómetro 24, hay ya 7 u 8 kilómetros de retención desde prácticamente Alcorcón. También quedan problemas en la salida por la carretera de Valencia en Rivas hacia Madrid. En Murcia capital, en la A7, siguen los problemas por un accidente de 4 kilómetros hacia Almería. También se van a encontrar en Alicante, en la A70, un accidente en sentido Murcia. Está cortado el carril izquierdo en este sentido y por lo tanto hay un par de kilómetros de retención. En Barcelona se han acabado las dificultades, tan solo hay problemas ya en la provincia de Tarragona, en el Vendrell, en la Nacional 343, kilómetros en dirección a Tarragona. Y nos comunican que en Tordera se acaba de producir también una incidencia en sentido Blanes, volviendo a la provincia de Barcelona. Se van a encontrar con una pequeña retención en Tordera, en sentido Blanes, insistimos, en la provincial 600. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en plena operación Retorno de las vacaciones. El tráfico ha puesto en marcha desde esta tarde y hasta las 12 de la noche del próximo 31 de agosto, una operación especial. Durante este periodo se esperan casi 6 millones de desplazamientos. Se van a establecer carriles adicionales irreversibles para mejorar la fluidez del tráfico y se va a incrementar el número de agentes de policía en las carreteras. Saludamos al director de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación MAFRE, Jesús Monclús. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo debemos afrontar ese viaje de regreso?
Bueno, pues preparándolo en primer lugar y sin que en ningún momento queramos asustar, pero sí siendo conscientes de que es una actividad el conducir, y sobre todo conducir largos, pues que entraña riesgo, probablemente es una de las actividades más peligrosas que hagamos a lo largo del año, y bueno, por ese motivo pues hay que poner toda la atención para que realmente pues sea o bien el final perfecto de unas vacaciones estupendas, o también pues para aquellos que tengan suerte y las empiecen ahora, pues el inicio ideal de esas vacaciones tan deseadas.
¿Cómo se puede aumentar esa atención al volante? ¿Qué podemos hacer, Jesús?
Bueno, lo primero yo diría, la atención está muy relacionada con la fatiga y con la somnolencia. El primer consejo sería pues intentar descansar bien el día de antes, no madrugar demasiado. Hay que ser también un poco conscientes de los ritmos de nuestro cuerpo. Hay personas que se levantan con mucha energía al principio de la mañana, se pueden utilizar perfectamente esas horas, pero tampoco hay que forzar la maquinaria y, digamos, pegarnos unos madrugones que luego, al poco tiempo de conducir, se pueda traducir en somnolencia. Las distracciones, hay tanto las internas, que son las que tenemos en la propia cabeza porque vamos pensando en otras cosas, como las externas. Las externas no son las externas de que estén muy lejos, sino que son las externas de los propios ocupantes del vehículo que nos pueden distraer. Eso hay que evitarlo, sobre todo los niños. Si van varias personas mayores en el automóvil, pues lo ideal sería que el conductor estuviese centrado a la conducción y que otra persona estuviera más pendiente de los niños. Y luego, pues como distracciones externas, hay que citar siempre pues el teléfono móvil. El mejor consejo que se utiliza, que es evidentemente tenerlo en el maletero. Hay un, digamos,
para no tener la tentación.
Nosotros tenemos una aplicación que permite inhabilitar en los teléfonos Android la entrada de llamadas, mandar mensajes de aviso a nuestros contactos cuando estamos llegando. Esa sería otra opción. Pero bueno, ser conscientes de que incluso con el manos libres, incluso cuando no sujetamos el teléfono, el meternos en la conversación ya es haber trasladado nuestra atención a la tarea vital de la conducción, a esa conversación que seguramente pues puede esperar a que hagamos la siguiente parada, que también es muy importante las paradas, evidentemente.
Comer y beber también es importante, ¿no?
Totalmente. Hay que ir muy hidratados, por una parte. Digamos que si es posible, pues se puede tomar algo de cafeína. La cafeína, pues sin excedernos, evidentemente, pero es seguramente pues un buen consejo tomar un poco de cafeína de vez en cuando. Y comer, pues casi al contrario, comer, digamos, pues ligero, comer, evitar las comidas copiosas. La somnolencia, de nuevo, pues está, sucede tanto pues de madrugada, las horas de entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana son muy peligrosas, pero también las horas precisamente después de los almuerzos, entre las 2 de la tarde, las 4 de la tarde, son horas donde hay muchos accidentes relacionados con somnolencia y muchas ocasiones pues relacionados con estas comidas, digamos, excesivas. Seguramente habremos comido muy bien en las vacaciones, con lo cual nos podemos permitir un día de comida un poquito más frugal, por ejemplo.
¿Es recomendable llevar siempre algún tipo de atrezo de emergencia?
Sí, evidentemente. Hay unos sistemas, unos elementos que ya son obligatorios en el vehículo. Son los triángulos de emergencia que tendremos que colocar, recordemos, pues uno detrás del vehículo si estamos en una vía desdoblada, o uno delante y uno detrás si estamos en una vía convencional. Hay que llevar al menos un chaleco, es obligatorio llevar un chaleco, pero casi lo ideal sería pues que hubiera chalecos para todos los ocupantes, de manera que si tenemos que hacer una parada de emergencia en un momento determinado, pues todos los ocupantes evidentemente sean visibles. Si tenemos que hacer, por cierto, esta parada de emergencia, pues lo ideal es hacerla en un lugar seguro, pero digamos el siguiente paso pues sería bajarnos, si se puede hacer, con cuidado del vehículo y dirigirnos pues a un lugar seguro detrás de las vallas de protección, alejados de la circulación, etcétera. Y luego, bueno, pues hay países como Alemania que exigen llevar un pequeño botiquín de emergencia para atender pequeñas curas, no necesariamente relacionadas con los accidentes, que pueden ser, digamos, pues pequeños percances que puedan surgir a lo largo del viaje. Es también, digamos, una opción. Llevar como el teléfono móvil cargado en ocasiones pues es la mejor ayuda para pedir ayuda, pues si tenemos una avería o si tenemos que comunicar que estamos llegando tarde porque estamos en una retención, a ser posible, como decíamos antes, que lo haga uno de los ocupantes y no el propio conductor. Y bueno, seguramente con el equipaje que vamos llevando de un sitio a otro, me temo que mucho más no vamos a poder llevar.
Jesús, va a ser bastante habitual que en esta operación retorno, por ejemplo, alguien se vea inmerso en una retención importante. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que reaccionar en esa situación?
Correcto, bueno, según nos dice la Dirección General de Tráfico, aunque en este momento pues el último informe que nos ofrecíais, pues está la circulación relativamente fluida, ya ha habido atascos en la salida de las grandes ciudades, es probable que nos encontremos, es posible por lo menos. Una de las cosas que podemos hacer es, como decíamos antes, preparar el viaje de manera que planifiquemos paradas cada 2 horas como máximo y bueno, si los niños o con las personas con las que viajemos o nosotros, pues las deciden adelantar, pues hay que ajustar, intentar evitar esas horas de más tráfico que bueno, son las últimas del día en las operaciones de retorno. Ahora hemos visto pues en la salida de las grandes ciudades, pero bueno, también tenemos ahora ya mucha tecnología, podemos incluso estar activar pues la opción de anuncios de tráfico en la radio del vehículo, eso es útil. Nuestro copiloto o persona acompañante pues puede ir incluso consultando las páginas web que ofrecen información de tráfico. Si vemos que hay un tráfico, pues en el navegador tenemos la opción de buscar una ruta alternativa, puede ser incluso una oportunidad pues para hacer una parada que no está prevista y visitar lugares conocidos. Es decir, bueno, cada vez tenemos, y sobre todo armarse de paciencia, llegar pues a saber que el atasco puede ser cuestión de 5 minutos, que puede ser cuestión de algo más de tiempo, pero bueno, sobre todo no intentar recuperar, que es el consejo, digamos, muy importante, no intentar recuperar el tiempo perdido una vez que ha terminado el atasco, pues aumentando la velocidad. Eso puede ser un error con gravísimas consecuencias. Uh-huh.
Jesús Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación MAFRE, gracias como siempre por estar en la linterna y ayudarnos a conducir mejor, claro.
Gracias a vosotros y feliz trayecto a todos.
Enseguida el deporte, antes noticias de la cultura en la linterna.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
El gobierno ha concedido la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a Lina Morgan Mercedes Martínez.
Según ha indicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, el Ejecutivo quiere reconocer al artista su aportación a la difusión del teatro y en general a la cultura del país y a su espíritu emprendedor. Entre los títulos más conocidos del artista destaca La tonta del bote y en la pequeña pantalla Hostal Royal Manzanares.
En Ávila, Zamora presenta el año que viene una exposición llamada Las Edades del Hombre.
Con motivo del 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa, la Fundación Las Edades del Hombre desarrollará a lo largo de 2015 una serie de actividades. Su eje principal y esencial será la magna exposición de arte sacro que tendrá lugar en Ávila y en Alba de Tormes, dos localidades emblemáticas en la vida de la santa. Desde COPE Ávila, Marta Manix.
La localidad zamorana de Toro se convertirá en sede de la exposición Las Edades del Hombre el próximo año. La muestra de arte sacro organizada por la Fundación Las Edades y la Junta de Castilla y León cumplirá 21 ediciones y se enmarca como referente de modelo de actuación sobre el patrimonio y además supone una importante inyección económica en las ciudades donde se celebra. Lo afirmaba el secretario general de la Fundación Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez.
Lo da a conocer, lo restaura, lo estudia y actualiza, despertando en los visitantes el interés por su historia, por sus propias raíces, por su religiosidad, y por lo tanto se convierte en un impulsor y reforzador de la propia identidad de un pueblo, de una comunidad y de una iglesia.
La edición actual de Las Edades del Hombre, de carácter extraordinario, puede visitarse en Ávila y en Alba de Tormes con motivo del 500 aniversario del nacimiento de Teresa de Jesús. Por cierto, ha superado ya los 200.000 visitantes en el ecuador de su exposición.
En Laredo, Cantabria, se celebra hoy la Batalla de las Flores.
Carrozas elaboradas con flores naturales desfilan hoy por la localidad cántabra de Laredo en esta fiesta declarada de interés nacional. Tiene más detalles nuestro compañero de COPE Santander, Gerardo Cisniega.
Han sido 11 meses de trabajo y miles de horas de dedicación para poder mostrar hoy su trabajo. Como cada último viernes de agosto desde 1908, la localidad cántabra de Laredo despide el verano con la tradicional Batalla de Flores, un desfile de carrozas gigantes elaboradas artesanalmente y recubiertas de miles de flores naturales que compiten para llevarse el premio a la más espectacular. La fiesta permite evaluar el trabajo artesanal de los carrocistas, un oficio tradicional que se mantiene vivo gracias a esta y a otras fiestas similares que se celebran en Cantabria. La fiesta está declarada de interés turístico nacional desde el año 2011.
Y en Jaén hoy se entregan los premios del 45 Concurso Internacional de Pintura en un homenaje a Rafael Zabaleta.
Se establecen tres premios. El primero, denominado Rafael Zabaleta, está dotado con un busto y 6.000 euros en metálico. El segundo, que se llama Rafael Hidalgo de Caviedes, con un busto y 3.000 euros. Y el tercero, José Luis Verdes de la Riva, con busto y 2.000 euros. Nos cuenta más detalles desde COPE Jaén, Manuel Contreras.
Esta tarde, el Museo Zabaleta Miguel Hernández de la localidad jienense de Quesada acogerá la entrega de premios de la 45 edición del Concurso Internacional de Pintura homenaje a Rafael Zabaleta. El artista jerezano afincado en Málaga, Javier Estudillo Pérez, ha sido el ganador de este concurso que organiza el Ayuntamiento de la localidad quesadeña. Estudillo, con su obra Paisaje y Escultura, se lleva los 6.000 euros con los que está dotado el certamen en su primer premio, además del busto de Zabaleta. El segundo premio, dotado con 3.000 euros, recayó en el dibujo presentado por José Joaquín Sánchez Garrido, valorada la obra por el jurado por su admirable precisión que va más allá de la extrema apariencia de la realidad. Con 2.000 euros está dotado el tercer premio, que ha recaído en la obra de Francisco Vera, que según el jurado ha tratado el paisaje con un sabio manejo de luz y estructuras geométricas que llevan a una cierta realidad abstracta.
La segunda edición de Tap Residency Madrid reúne a bailarines experimentados de claqué de todo el mundo.
Una muestra del mejor claqué llega este domingo a Madrid. Bailarines y músicos darán un espectáculo muy distinto al que estamos acostumbrados en el Teatro San Pol, Edurne Pujol.
Residencia es la unión de espectáculos con talleres de todos los niveles. Se consigue así un formato muy distinto a lo que se puede ver en los eventos de claqué de todo el mundo. Clases por las tardes y eventos por las noches para poder disfrutar de la magia de este baile. Lucas Tadeo es el organizador.
Una de las cosas que más me importan a mí en todo esto es el trabajo en equipo y el que todo el mundo pueda aportar cosas, ideas, ¿no? Aunque yo lo coordino un poco, lo dirijo, pero siempre tratando de sacar provecho a todas las ideas que la gente propone.
La obra final que pondrá el cierre a esta segunda edición será de una dinámica muy distinta. Se representarán números preparados. Además, mostrarán al público la coreografía final que habrán ensayado durante la semana en los talleres del Residency. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about.
Todo el mundo a ensayar el movimiento de manos para esta noche, al menos en Tenerife. Actúa en Santa Cruz Tom Jones.
El cantante ofrecerá hoy uno de los últimos conciertos de su gira internacional en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, donde prevé congregar a unas 6.000 personas. Sir Tom Jones lleva más de 5 décadas de carrera profesional en los que ha sido un referente musical a nivel internacional. Su último disco ha sido Spirit in the Room, realizado con Edan Jones. En Tenerife interpretará algunos de sus temas más conocidos junto con otros de sus últimos álbumes.
Enseguida la información.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.